Muy buenos días, qué gozo que usted esté aquí con nosotros, qué privilegio que nos acompañen esta mañana. Y me gustaría hacer algo para ver cuántos años hay en este salón. Yo voy a empezar a cantar un coro y todo el que se lo sepa de memoria en el corazón se pone de pie. Alabaré. Alabaré. Muy bien. Pero ahora lo vamos a hacer a este ritmo. Si usted no se lo sabe, cuando llegue a la casa, ponga un video de YouTube y busque Alabaré. ¿Ok? A este ritmo. ¿Puede? Venga conmigo. Un, dos, alabaré. Muy bien. Ahora yo quiero que usted piense en esta frase y que la diga bien fuerte, si usted lo desea. Crucifíquenle. ¿Por qué no dijo, crucifíquenle? Pues es muy interesante, puede sentarse, que el grupo de personas del cual vamos a estar hablando hoy hizo algo como lo que usted y yo acabamos de hacer. Se reunieron un domingo hace más de 2000 años. El domingo de la entrada triunfal, dijeron, no cantaron Alabaré, no cantaron ese. Pero decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 5 o 6 días después estaban diciendo, crucifíquenlo. Es como las palabras del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En esta mañana vamos a estudiar un suceso conocido en la Biblia como la entrada triunfal. Así se conoce este suceso, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Este es un suceso que lo narra la Biblia en los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de él. Mateo 21, 1 al 11, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 44, Juan 12, 12, 19. Su tarea, cuando usted regrese a casa hoy, es leerse las 4 porciones. En todos estos se nos recuerda una verdad, que Jesús es y siempre será el Rey. Hay historias que solo las cuenta un evangelio, pero esta, la que tradicionalmente el cristianismo celebra un día como hoy, los 4 evangelios. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque ellos cuentan similares eventos desde diferentes perspectivas. Todos nos enseñan que Jesús es y siempre será el Rey. Estamos en la serie Ven y Ve. Esta serie que es Encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Si tú nos visitas hoy por primera vez, yo te invito antes de salir que tú tomes uno de estos evangelios. Si tú sabes un poquito inglés, nada más, te va a servir inclusive para practicar algunas palabras porque está en los 2 idiomas, en español y en inglés. Así que tómalo al salir si no lo tienes todavía para que puedas leerlo. Además, vamos a estar en el Evangelio de Juan por algunas semanas más. La próxima semana terminamos esta serie, pero unos cuantos domingos más todavía seguiremos en el Evangelio de Juan. Tengo una historia para ustedes. Ya saben de lo que vamos a estar hablando hoy, obviamente la fecha que celebramos, pero tengo una historia que no es agradable. Yo decía en el servicio en inglés que es la peor historia que alguien puede usar para comenzar una enseñanza. No es agradable. Espero que mañana no me despidan después que la cuente. Ya enseguida captaron la atención, ¿eh? ¿Así? Como muchos de ustedes saben, soy originalmente de Cuba. Nací en La Habana y los últimos 8 años antes de venir aquí en el 2019, mi familia y yo vivimos a una cuadra de uno de los lugares más céntricos de la capital, de La Habana, que es el Capitolio. Si usted le pregunta a un cubano si el Capitolio de La Habana es grande, el cubano le va a decir, oh sí, es más grande que el de Washington. Mentira, no le crea. Eso es... no es así. Pero vivíamos muy cerca. La iglesia donde vivíamos está también al lado de uno de los hoteles más famosos de todo el país. Rico. Como dirían los colombianos, ¿dónde están los colombianos aquí? ¿Cuántos colombianos tenemos acá? Ellos están aquí atrás, ¿eh? No hay ninguno aquí, todos están aquí atrás. Estrato 7, estrato 24, dicen los colombianos. Ese es un hotel donde se quedó, al lado de la iglesia había un hotel. El Hotel Saratoga. Eso es hotel que para ir hay que, ¿cómo diría? Pertenecer a una familia Rockefeller o algo así. Pero bueno, este hotel, ahí fue Beyoncé. Cuando Beyoncé visitó La Habana, se quedó ahí. Cuando los Rolling Stones visitaron La Habana, se quedaron ahí. Cuando Madonna visitó La Habana, se quedó ahí. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el de Rápido y Furioso? Toretto. ¿Su nombre? Fast and Furious. Vin Diesel. Sí, muy bien. También se quedó ahí. Y una cantidad de personas alrededor. Lamentablemente, ese hotel se destruyó hace 2 años. Hubo una explosión por un problema de mantenimiento, de mal funcionamiento y se destruyó todo el edificio, lamentablemente. Es muy interesante que al vivir al lado del hotel, éramos testigos de muchas cosas que entraban y salían al hotel. Así que vimos todos esos sucesos. Pero hay uno que fue de los que más me llamó la atención. El gobierno cubano invitó en una ocasión a un rey, a uno de verdad, a uno mero mero, como dirían también, el mero mero, de verdad. Este es el rey, nada más y nada menos, de la República Islámica de Marruecos. Entonces, el rey de Marruecos visitó La Habana y se quedó en el año 2018 en el Hotel Saratoga. Desde mi ventana yo podía ver todo lo que traían para el rey. Imagínense que había, los conté, 27 Mercedes-Benz parados afuera. 27 Mercedes, negros y plateados así. Había 2 contenedores de comida. Si el rey se le antojaba tomar leche de gallina irlandesa, no, las gallinas no dan leche, lo dije mal, leches de vaca irlandesa, ahí había que buscarle al rey leche de vaca irlandesa. O huevo de gallina británica, qué sé yo, ni qué. Pero eso no es lo más absurdo de todo, esto es real. Lo más absurdo para mí fue que una mañana 4 hombres llevaban cargado para el rey de Marruecos, porque él envió seguridad y empleados como un mes antes para preparar su llegada. Y lo más asombroso para mí fue ver que para el rey de Marruecos, sus súbditos trajeron para el hotel, tenía una suite, este hombre tenía una suite en el hotel, nada más y nada menos que un sanitario de oro. Le dije que no era una introducción, se lo dije. Los cubanos les decimos taza, sanitario, dirían también. No es que, de oro. Es impresionante. ¿Cómo la dicen en Venezuela? Poseta. ¿Cómo la dicen en Honduras? Servicio. ¿Cómo le dicen? Bueno, ya, pero aquí tengo otro venezolano. ¿Cómo le dicen en Reynosa, México? Javier. Taza de baño, ¿ah? De oro. Pero el asunto es que para instalarla había que romper el baño de la suite. Entonces este hombre, porque él quería que en su cuarto hubiera, usted sabe que es una suite de un hotel, que la instalaron. Eso es absurdo, que es una suite de un hotel, porque él necesita un inodoro de oro. Absurdo. Lo absurdo es que los reyes humanos son identificados por sus riquezas en oro y los tesoros que poseen en este lado de la eternidad. Sin embargo, el Rey del Cielo, de quien hablamos en esta mañana, es conocido por su llamativa humildad y los tesoros que comparte del otro lado de la eternidad. Hoy, mientras nos acercamos a ver al Rey de Reyes, si hay algo en lo que queremos meditar en esta mañana, es que Jesús no necesita cosas doradas para manifestarse a nuestra vida como Rey de Reyes. Los reyes humanos sí. Nuestro Rey eterno no lo define el oro. Hay una historia sobre Jesús. Es una leyenda, no es real. Esta leyenda no es real. Y es una leyenda que dice que cuando Jesús nació, los tres reyes magos fueron a llevarle su regalo. Y esta leyenda dice que cuando el primer mago, llamado por la tradición católica Melchor, llegó con el oro a entregárselo a Jesús. Y en el momento que lo puso allí en la camita del niño pequeño, inmediatamente en ese momento, su oro se convirtió en una lanza. Después vino Gaspar con el incienso, y cuando puso el incienso, su incienso se convirtió en espinas. Y después vino Baltasar, y cuando puso la mirra se convirtió en vinagre. Es una leyenda. Dice esta leyenda que 33 años después, la lanza, el vinagre y las espinas fueron usadas para el momento en que Jesús murió. Es interesante que inclusive esta leyenda reconoce que lo más grande que Cristo vino a hacer no fue a ponerse una corona de oro, sino a colocarse en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y dar su vida por nosotros. Al estudiar esta mañana la entrada triunfal de Jesús, esta es la idea principal que queremos compartir. Y si usted es buen observador, allí en su silla tiene una hojita como esta para que pueda tomar notas, si así gusta, de lo que en esta mañana vamos a estar compartiendo. Tiene un bolígrafo allí también. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, entró triunfalmente en Jerusalén hace más de 2000 años como parte de su propósito profético, transformador y redentor. Que Jesucristo haya venido y haya entrado en Jerusalén de esta manera que vamos a compartir en esta mañana, tuvo un propósito profético, transformador y redentor. No fue que Jesús se levantó ese domingo en la mañana y dijo, vamos a Jerusalén a ver qué pasa. Y de repente una multitud lo recibió alabándole. No, hay profecía en esto que vamos a compartir. Hay tres enseñanzas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Cuando nos acercamos a estos relatos de la entrada triunfal, hay tres enseñanzas y esta es la primera. El Rey vino para invitarnos a confiar. Jesucristo vino, entró triunfalmente en Jerusalén, pero más que eso, vino a este mundo, vino a nosotros para invitarnos a confiar. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia en Mateo 21, uno de los relatos que lo narra. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta. Muy importante que nosotros veamos que la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén fue anunciada previamente por el profeta Zacarías. Cuando digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Tal cual Zacarías lo anunció, así mismo pasó. Porque todo lo que se dijo de Cristo es digno de confianza. podemos confiar que Jesucristo es quien dice ser. Pero no solamente cuando Él vino y estuvo con nosotros, sino cuando venga otra vez. Los cristianos tenemos la oportunidad de poder confiar en alguien que vino a decirnos: confíen en mí. Todo lo que yo digo es verdadero. Todo lo que se dijo de mí es verdad. Todo lo que se dice que va a suceder también es verdad. Si algo podemos observar en este versículo, no es solamente que fue dicho por medio del profeta y se cumplió, pero fue también dicho con detalles. Zacarías, cuando habla de esto, dice que iba a venir la hija de Sion. Es una expresión simbólica que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la ciudad de David, Jerusalén. Específicamente, mira, tu rey viene a ti humilde y montado, no en un caballo, no en un carruaje, no viene cargado por hombres, en un asna, pero no solamente un asna, sino que era un pollino, hijo de bestia de carga, con detalles inclusive. Hay muchos detalles en la Biblia relacionados con la profecía que nosotros hoy en día no entendemos totalmente y queremos entender, queremos saber. Algunos han escuchado la expresión de las 70 semanas de Daniel y queremos saber lo que pasa en la semana número 70, pero ese no es el tema de hoy. Yo le voy a decir lo que a mí me interesa saber, que la semana 70 pasa y cuando pase yo voy a estar con Jesucristo. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Sí, que si la visión de los cuatro reinos importa y el reino de la cabeza de oro y después el otro y después el otro y después el otro y la piedra que vino y dividió la estatua en dos, todo eso importa. Pero lo que más importa es que yo puedo confiar en que el destino de la historia de la humanidad está en las manos de Dios. Dios no se levanta para solucionar el mundo. Dios reina sobre el mundo. Cuando el salmista escribe en el Salmo número 90, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dice en otro salmo: Jehová reina, regocíjese la tierra. Jehová reina, regocíjese toda la creación. Siempre decimos que Dios reinará para siempre cuando Cristo venga. No. Él ahora está sentado en su trono. Hay tres momentos bíblicos que la Biblia habla sobre personas que tuvieron una visión en el cielo. El primero fue Isaías. En Isaías capítulo 6 se nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Luego Jeremías, estando, dice, preso con los cautivos al lado del río Quebar, vi visiones de Dios y vi al Hijo de Dios sentado en un trono. Y luego vemos a Juan preso en la isla de Patmos, prisionero por causa del Evangelio, y dice: y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y vi al Señor sentado en un trono alto. No dice alto y sublime, sentado en un trono, dice allí Juan. Cuando Isaías lo vio, el rey que había estado por más de 40 años estaba muriendo, el rey Usías. Un rey que trajo una prosperidad, una seguridad tremenda a la nación de Israel. Se murió el rey. ¿Qué hacemos? ¡Qué susto! Y Dios le dice a Isaías: mírame, yo estoy sentado. Yo estoy reinando. Y por eso el Hijo del Hombre nos invita a confiar. Pasa lo mismo con Jeremías. Pasa lo mismo con Jeremías, que el pueblo está cautiverio. Jeremías no hizo nada malo. Le toca como sacerdote estar con el pueblo en el cautiverio. Ver a sus hermanos sufriendo como usted ve los suyos y yo veo los míos. Escuchar de las noticias de su país de origen, mi país de origen, y pensar: este mundo no tiene remedio. Pero Dios le dice a Jeremías: mírame. Dios le dice, perdón, confundí al profeta, es Ezequiel el que estaba en el río Quebar. Dios le dice a Ezequiel: mírame. Y Ezequiel tiene visiones y ve cuatro carruajes y todo eso que él ve. Y Ezequiel le dice, y Dios le dice a Ezequiel, mírame, estás preso, estás con tu pueblo preso, pero yo estoy sentado en un trono. Y si vamos al Nuevo Testamento, pasa aún peor. Porque Juan, que era el discípulo, ¿qué? Amado. El que estaba más cerca. El que corrió más rápido a la tumba. El que después escribe esas cartas preciosas. Juan, dice la Biblia, estaba prisionero, dice textualmente, por causa de la proclamación del Evangelio. ¿Sabes? No estaba preso porque los romanos llegaron por equivocación. Tú estás predicando el Evangelio, tú vas para la prisión de la isla de Patmos. Y dice la Biblia que Juan vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dios no reinará, Dios reina. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Nuestro Señor no será el Rey. Él es el Rey, digno de toda nuestra confianza. Si se acercó a Jerusalén, y cuando lo se acerca, nos dice ahí en Mateo, como nosotros leímos, esto sucedió para que se cumpliera. Usted y yo podemos descansar, que al final Dios gana. Sea las circunstancias del lugar donde venimos, sean circunstancias personales, al final, como dice una hermosa canción hoy en día, todo va a estar bien. Salmo preferido de mi madre era el Salmo 27:7. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Cuando usted estudia ese Salmo, para algunos la tierra de los vivientes es aquí, de los que viven aquí. Para otros la tierra de los vivientes es los que viven para siempre. Los que viven en la tierra de Jehová para siempre. En cualquiera de las dos, a mí me sirve. Porque yo voy a ver la bondad de este lado de la tierra, pero si hay cosas que a mi alrededor son malas, van a estar en otro lugar mejor y ahí van a ser mejores. Porque dice la Biblia que estar con Cristo, dijo Pablo, es muchísimo mejor. Tengo deseos de estar con Cristo, decía Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Porque los tesoros, dicen Corintios, los tesoros que vemos aquí en la tierra no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Llegué anoche sobre 11:45 a la casa, de regreso de una conferencia de pastores en Florida. Y cada vez que viajo tengo una costumbre que le digo a mis hijas. Cuando eran chiquiticas les gustaba. Ya no les gusta, de grandes. Pero yo les digo, si papá no regresa, nos vemos en el cielo. Si cuando yo viajo, le digo, si papi no regresa, nos vemos en el cielo. Cuando eran niñas era, ahora, no. Bueno, quieren que papi regrese. Sí, nos vemos en el cielo, pero quieren que papi regrese. ¡Qué esperanza! Podemos confiar que Dios sostiene la historia de la humanidad en sus manos. No solamente la sostiene, sino también la permite. Y esa parte a veces no nos sentimos cómodos. En la voluntad permisiva de Dios. Hay muchas cosas que usted y yo no compartimos. No estamos de acuerdo. Sin embargo, Dios las permite. Y al final, todo va a tributar aún más gloria a su nombre. Él llama al rey Ciro, mi siervo. Llama a Nabucodonosor, mi siervo. Para aquellos que hemos tenido que emigrar por razones políticas, inclusive esos malos gobernantes, son siervos de Dios. Dios los usa para su gloria. Porque dice la Biblia que Dios pone y quita reyes. No para nuestro agrado, sino para su gloria. Porque cada circunstancia tributa a su nombre. Hoy en día nosotros celebramos cultos como este. Y tenemos, bueno, mesas o púlpitos. Y oramos en nuestros cultos. ¿Usted sabe de dónde surgió esa costumbre? No es una costumbre del Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar un púlpito en el templo. No había. Y en el templo se llevaban sacrificios. Y el pueblo no oraba dentro del lugar santo, no, desde afuera. Pero aquí oramos dentro. ¿De dónde sale todo eso? Precisamente de las sinagogas, que fueron consecuencia del exilio de los hebreos. Los sacaron de su tierra y gracias a eso plantaron sinagogas en cada lugar. Tiempo después, cuando el apóstol Pablo viaja por el Imperio Romano y por el Asia Menor, ¿en dónde él predica el Evangelio? En las sinagogas que surgieron por causa del éxodo. Porque Dios utiliza inclusive el dolor de su pueblo para alabanza de su gloria. Y eso es lo que sucedió con Cristo. Envió a su Hijo para morir en la cruz, para sufrir en la cruz. Dice Pablo en Efesios, para alabanza de su gloria. Dios sufre la muerte de su Hijo, pero Dios se deleita en el resultado de la muerte de su Hijo. El Rey de Reyes vino para invitarnos a confiar en Él. Hay un antiguo himno que dice, oh, cuán dulce es confiar en Cristo. It's so sweet to trust in Jesus. Qué dulce es confiar que Cristo sostiene la historia de la humanidad y también sostiene mi vida. Algunas preguntas importantes. ¿En qué áreas de mi vida yo necesito hoy confiar más en Dios? Si eres un estudiante internacional ahí en Texas A&M, va difícil. Si aún estás orando por algún documento, alguna petición específico en tu vida, algo que has querido lograr y aún no ha llegado, algo personal, quizás tú y yo necesitemos hoy confiar. Dios nos esté dando esta oportunidad para recordarnos que nosotros podemos confiar en Él. Dice la Biblia, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Los que confían en Jehová, dice el Salmo 125, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén, la hija de Sión, tiene montes alrededor de ella, Jehová está alrededor de su pueblo. Dice Daniel capítulo 1, que Dios fue quien entregó a Nabucodonosor los tesoros de Jerusalén y del templo. No la conquistó Nabucodonosor, Dios se la entregó. Es diferente. Cuando lo leemos así, está ahí, es diferente. Aún estando Dios a nuestro alrededor, implica que su presencia está con sus hijos, aún en los momentos más difíciles. Si usted ha visitado al hermano Chunga en el hospital, Dios también está ahí. Ahí en su sobremesa. Ahí en su centro de trabajo, cuando usted está trabajando duro, ahí usted está echando el piso, está echando un techo, está detrás de una cocina, donde usted trabaje. No limite la presencia de Dios a este lugar, no. Porque Él dijo, Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Juan 14. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos llama a una certeza presente, pero una esperanza futura. En el presente podemos confiar en el Señor y que al final estaremos para siempre con Él. Confío yo en Jesús como el Salvador de mi vida. Confío yo en Jesús como el Señor de mi vida. Eso es una pregunta para ti, para mí en esta mañana. Quizás nos visitas, quizás te trajo un amigo. ¿Qué gran oportunidad tienes delante de ti, si nunca antes lo has hecho, de confiar tu vida al Señor Jesucristo? Porque la mejor decisión que un ser humano puede tomar es decir, yo necesito a Cristo en mi vida. Mi vida es un desastre y yo necesito que alguien me salve, que alguien me libere, que alguien me ayude. Como diría el rey Josafat, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Pero Cristo puede. Vale la pena confiar en Cristo como Salvador, pero también como Señor. Como aquel que tiene la autoridad sobre nuestra vida. Una de las palabras más difíciles de decir en cualquier idioma es la palabra, la expresión, lo siento, perdóname, me arrepiento, hice mal. Y cuando una persona se acerca a Dios y le dice, Dios, perdóname, me arrepiento, hice esto mal, por favor, perdóname. Entonces estamos confiando en Él como Señor. Él es la fuente de autoridad sobre nuestras vidas y nos lleva siempre a lo mejor. El rey vino para invitarnos a confiar. Fue anunciado, se cumplió y todo lo que la Biblia dice de Jesús se cumplirá. Segunda enseñanza. El rey también vino para invitarnos a cambiar. En uno de los pasajes que nos cuenta esta historia bíblica, en Marcos capítulo 11, se nos dice que los que iban delante y los que le seguían gritaban, vamos a decirlo todos juntos, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Los que iban delante y los que lo seguían, es decir, los discípulos, pero otras personas que le seguían, iban gritando esto. Yo quiero que usted ponga mucha atención en esta expresión. Los que lo seguían, porque los que iban delante preparando el camino eran los discípulos. Pero ¿quiénes eran los que lo seguían? Cuando Juan nos cuenta la manera en que él escribe esta historia, dice que sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Note, la gente que seguía a Jesús, por eso la multitud fue también a recibir a Jesús. Porque habían oído que él había hecho estas señales. ¿Cuáles? Estas. Por causa del cambio en la vida de Lázaro, de que fue resucitado de muerte a vida, las personas seguían a Jesús. Las personas en ese momento, en esa multitud, muchos de ellos, su propósito era conocer al que le había cambiado la vida a Lázaro. Muchas veces nosotros cuando invitamos a alguien a venir aquí a compartir, nuestro deseo es que experimente, voy a usar un término caribeño, lo sabroso que se siente ser parte de esta comunidad. Lo delicioso, rico, delicioso, sabroso, qué sé yo, cuántos adjetivos podemos usar. Oye, qué bien yo me siento cuando voy, ven para que te sientas bien. Qué agradable, qué ambiente más lindo. No vas a encontrar eso en ningún otro lugar. Pero el mensaje más grande no es el ambiente del lugar, sino la vida transformada. El mensaje más grande que una persona puede ver no es lo que sentimos al venir aquí, sino es cómo somos las personas que venimos aquí. Personas rotas, personas que estamos en un proceso, pero que en verdad Cristo puede y está cambiando. Porque una cosa sé, dijo el ciego en Juan capítulo 9. Yo no sé si Jesús es pecador o no. Yo no sé, solo una cosa sé. Que antes yo era ciego y ahora veo. Ese hombre me cambió la vida. Ese hombre me cambió. Porque los que tienen la certeza de ser salvos son aquellos que, aunque desafortunadamente pecamos, creemos que Dios tiene todo el poder para restaurarnos y transformarnos y perdonarnos. Y como dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchos de nosotros venimos de una historia de vergüenza, de una historia de luchas, de una historia de qué malo era. Pero dice la Biblia ahí en Tito, nosotros éramos también en otro tiempo malhechores, pecadores, enemigos de Dios, alejados de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Rey de Reyes, Cristo, vino para invitarnos a cambiar de la misma manera que lo hizo con Lázaro. El cambio de Lázaro, el cambio de su vida. Este no era el que estaba muerto y ahora ese cambio le trajo problemas a Jesús inclusive. Pero la vida transformada de Lázaro era un testimonio para que otros se acercaran a Jesús. Otro cambio que nosotros vemos aquí fue el cambio que ilustramos al principio. Al principio de nuestro tiempo cantábamos, pero cuando les pedí, griten, crucifíquenle, nadie como que, no. Delmi me dijo, no. ¿Cómo yo voy a pedir que crucifiquen? Por cierto, si no hubiera crucificado, no estaríamos usted y yo aquí. Entonces, su muerte nos abrió las puertas a la eternidad. Darle gracias a Dios, porque aunque dolió, valió también. Pero esta multitud hizo eso. Cambiaron. Los que no cambiaron para bien, cambiaron para mal. Lázaro cambió para bien, pero la gran mayoría en esa multitud no. En menos de 5 días cambiaron de alabar a mandar a crucificar. Religiosos. Un cambio interesante aquí es que esta frase que usted ve, muchos de nosotros pudiéramos pensar que fue dicha solamente para Cristo. Y no es así. No, para nada. Hay unos libros, los llamados libros intertestamentarios, algunos lo llaman los libros apócrifos, que contienen un tesoro de la historia judía durante el tiempo intertestamentario. Esos años de silencio profético, algo pasó en el pueblo judío. Hay casi que 400 años allí, y en los libros intertestamentarios se nos hablan de una familia que fueron unos líderes espirituales dentro de la nación judía. Es la familia de los Macabeos. Y Judas Macabeo, cuando él entra en Jerusalén, la multitud de Jerusalén le dijo lo mismo. Lo único que no entró en un asna. Pero Judas Macabeo entró y la gente le dijo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, esta frase era una costumbre. Cualquier potencial Mesías, cualquier potencial libertador, que por lo menos la esperanza, este nos viene a librar del yugo romano. Hosanna al hijo de David. O sea, esa gente no creía. Esa gente solamente estaba diciendo lo que todos decían. En sus corazones no había sucedido un cambio. Dios quiere, Dios está más interesado en transformar nuestra vida que en transformar el mundo a nuestro alrededor. Muchas veces queremos que Dios vuelva a este mundo un lugar mejor. Y usted va a escuchar en muchos gobiernos de izquierda, un mundo mejor es posible. No. Que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto va de mal en peor. Pero nosotros no nos podemos entristecer como aquellos que no tenemos esperanza. Los cristianos tenemos esperanza de que aunque el mundo vaya para mal, Cristo cambia mi lamento en danza. No significa que yo voy a estar saltando todo el tiempo. No. Es que aún en lamento hay esperanza en él. Porque hay esperanza en Jesucristo. Cristo transforma. Para muchos de nosotros aquí en los Estados Unidos, conocemos que ahora en la primavera, muchas tiendas, esto en el caso de las damas, sacan vestidos de flores. Y usted va a ver que en el domingo que viene, un montón de hermanas van a venir con algo floreado. ¿Eh? La palabra nuevo, o blanco, o algo así. ¿Qué significa la palabra nuevo? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que Cara, Delmis y la novia de Felipe, Brenda, van a Old Navy, pero van en diferentes días. Y las tres se compran un vestido nuevo, pero cuando llegan el domingo que viene aquí a la iglesia, es el mismo. Las tres compraron el mismo vestido nuevo. Es nuevo, pero no es único. Es nuevo, pero no es único. Cuando Pablo utiliza la palabra nueva, es la palabra tiní, que es algo nuevo que nunca ha sido usado por nadie. Es nuevo y exclusivo. Como si usted fuera una persona famosa, de diseñador de esa que le mandan para ella nada más. Es nuevo y suyo, nada más. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Hay un tratamiento personal. Hay una relación personal que el Hijo de Dios quiere tener con nosotros como la tenía con Lázaro. Si le cambió la vida a él y por su causa algunos seguían, qué bueno es que al vernos a nosotros vivir, al vernos a nosotros relacionarnos, otros digan, yo quiero lo que tú quieres. Yo necesito eso. Porque mira que yo veo que tú pasas trabajo, pero yo te veo ahí, que tú sigues. Mira que tu situación es difícil, pero ¿cómo puedes? No es gracias a Midtown, es gracias a Jesucristo. Y te relacionas con la familia de la fe, sí, pero es gracias a lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿A qué grupo de personas me parezco más hoy? ¿Soy yo más como la multitud? Que sí, pero después se me olvida. ¿Que necesito el domingo o me muero? ¿O que necesito a Cristo todos los días o me muero? ¿O como los discípulos, que a pesar de sus errores regresaron a la fuente de toda bendición, que es Jesucristo? Otra pregunta es, ¿necesito pedirle a Dios que me ayude a realizar cambios en mi vida? ¿Cuáles? Y ahí estamos muchos. Seguimos necesitando que Dios nos ayude a hacer ajustes en nuestra vida. Lo interesante es que muchos no podemos solos. Y ahí es donde la familia de la fe entra. Si alguno de nosotros, en los ajustes que estamos haciendo en nuestra vida, nos es difícil llevarlos solos, acérquese a otro. Aquí intentamos, como se dice en inglés, judgment free. Todos estamos en el mismo bando. Todos estamos en el mismo equipo. De gente rota, gente en el proceso, gente que solamente sabe que si no es por la gracia de Dios, no estaríamos en pie. La perfección en el cielo. Mientras, ahí vamos. Pero una y otra vez, podemos refugiarnos en aquel que tiene todo el poder para ayudarnos a transformar. Y la última pregunta es si mi vida transformada, nuestras vidas, tiene un impacto en otros para seguir a Jesús. Que el cambio nuestro, se nota que hay algo diferente. Dios nos ayude a eso. Última lección. El Rey de Reyes también vino para invitarnos a colaborar. En la semana de Spring Break, visitamos una granja, como estaban las niñas mayores para el viaje misionero, visitamos una farm en Houston. Se llama Dewberry Farm en Houston. ¿Alguien ha ido alguna vez? Es económica, no es... Exactamente, gracias. No es cara, ¿no? Es como 20 pesos por persona, algo así. Y un montón de... 20 dólares, no pesos, dólares. ¿Ah? Allí usted va, hay un día agradable, etcétera, muchachos, qué sé yo. Pero No pude evitar tirarme una foto con este animalito. Los donkeys. Ahí. Dice que ellos, en inglés dice que tienen las orejas grandes. Con las orejas grandes que tienen, ellos pueden escuchar hasta 3 millas de distancia. ¿Ah? Ahí dice el hermano que él también. A los donkeys masculinos se les llama Jack. Y a las female se les llama Jenny. ¿Quién sabía eso? No, eso es Gringolandia, ¿eh? Eso no es nosotros, play no. 3. Los donkeys no les gusta la lluvia. Nadie levante la mano ahora para no, porque si no hay una similitud ahí, ¿ok? 4. A los donkeys are used to protect, los utilizan para proteger livestock, ¿qué es eso? Ganado, de los predadores. Interesante. Yo creo que este muchacho luce también como un donkey, que está ahí. En esta historia hay un donkey. Hay un donkey. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo quiero agradecerle a esa mamá con todo cariño el estar con nosotros cada domingo. Mejor llorando en la casa de Dios que no en otro lugar. Gracias de corazón, de corazón. Me recuerda mucho a algunos que llorábamos, gritábamos, les jalábamos el pelo a los diáconos, ¿eh? Corriendo. Pero hoy estamos aquí. Entonces, le bendecimos desde aquí, con todo cariño, con todo cariño. Gracias, gracias. Ese es un sonido que Dios está escuchando también en este momento. El Rey de Reyes vino para invitarnos a colaborar con Él. Yo quiero que usted ponga atención aquí. Cuando se acercó a la Betagé y a Betania, cerca del monte que se llama Los Olivos, dice que Jesús envió, esto Lucas es el que lo narra, a 2 de los discípulos. Y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar van a encontrar un pollino atado, little donkey, sobre el cual nunca se ha montado nadie, exclusivo. Este no es como los vestidos de Navy, este es único. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, eso es antes de que pasara, si alguien les pregunta por qué lo desatan, y ustedes le dirán, porque el Señor lo necesita. La otra persona no sabía quién era el Señor, pero era el Señor de ellos. El Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron digno de confianza, como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Y le respondieron, porque el Señor lo necesita. Ponga mucha atención. El pollino estaba donde Cristo dijo que iba a estar. Como Cristo dijo que iba a estar. Y la pregunta que le hicieron a ellos dos fue la pregunta que Cristo les dijo que le iban a hacer. Entonces, ustedes vayan y tráiganmelo, pero el pollino existe. Ya yo tengo un pollino allí. Ya yo estoy trabajando allí. Entonces nosotros muchas veces pensamos que servimos nosotros para ayudar a Dios. No, Dios ya está trabajando. Dios se basta a sí mismo. Dios trabaja en la vida de las personas, en las circunstancias de las personas y nos invita a nosotros a colaborar con lo que Él ya está haciendo. ¡Qué descanso! Yo no salvo, yo no perdono, yo no restauro. Dios lo hace. Yo tengo el privilegio de participar en las vidas de otros. Pero me toca a mí confiar en que el Señor lo necesita. No a mí, a lo que Él ya está haciendo aquí. Yo soy el privilegiado de acercarme a algo que ya está sucediendo. Porque Dios se basta a sí mismo para hacerlo. Dice en el libro de Hechos que Felipe iba para Samaria. Pero el Espíritu le dijo, para acá, desvíate. Y había un etíope caminando por ahí y sus caminos se intersectaron. Cuando hablamos también de Jesús y la mujer samaritana, dice que Jesús les dijo que me era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ya él sabía que la mujer se acercaba al pozo. Cuando los hermanos predicaron sobre Natanael. Natanael, tú eres un verdadero israelita. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando tú estabas en la higuera, debajo de la higuera, yo te vi. Yo te vi. Dios está obrando, como mismo obró en nuestras vidas antes de llegar a Cristo. Él está obrando en otras personas a nuestro alrededor. Por eso me gusta siempre recordar que los que estamos aquí, Dios nos trajo. La circunstancia, la visa, la frontera, el parol, esto, lo otro, qué sé yo, Texas A&M. No. Dios. Dios te está interesado en decirte, decirme, usarte, usarme, porque la necesidad ya está creada. Y a mí se me da el privilegio de participar ahí. ¡Qué privilegio! Los burritos son uno de mis, es mi animal preferido de la Biblia. ¿Por qué? Porque si algo nos enseña también el burrito, es que qué agradable ser, y mi esposa me compartía esa enseñanza hoy al terminar el primer servicio, qué agradable ser un burrito para Cristo. ¿Qué fue lo que hizo este burrito? Entonces, lo único que hizo fue montar a Cristo. Y mientras el burrito andaba, todo el mundo veía ¿qué? ¿A burrito? No, a Cristo. Entonces, estoy muy cubaneado. Qué agradable, qué sabroso es, qué bueno es que Jesús cabalgue sobre nosotros. Y que nosotros seamos esos little donkeys que entramos no en Jerusalén, pero en Texas Avenue o en Bryan Avenue o en Villa María, o ya se nos olvidaron las calles, ya. Pero que mientras andamos aquí, mientras caminamos en el lugar donde Dios nos tiene, Cristo es visto en nuestra vida. Qué gran desafío tenemos. Somos invitados a colaborar con el Rey de Reyes. ¿La persona lo merece? No. ¿Un burro? Pero el Señor lo necesita. El Señor lo quiere. Otra traducción puede ser, el Señor lo quiere. La palabra necesita no es la ideal en esta traducción. Es, el Señor lo quiere. En esta mañana, quisiera que pensaras si somos nosotros alguien que ya ha encontrado y seguido a Jesús. Y si somos esa persona, si ya yo estoy colaborando, no con Midtown, sino con la obra de Dios en este lugar. Siempre me gusta recordar eso. Por la gracia de Dios, lo que disfrutamos aquí es hermoso. Único para algunos, sí. Cada vez que uno visita otro lugar, uno agradece más el lugar que tiene. Pero es Dios entre nosotros. No es este lugar. Esto es palo, piedra, cemento, sillas y ya, más nada. Es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Veamos a Dios. Si usted fue uno de los que le llevó un plato de sopa arriba al hospital o lo cuidó un día, es ver a Dios allí también. O si usted es uno que en su sobremesa participa y tiene la posibilidad de orar, no es para saber de la vida de la persona, sino es para participar con lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Quiero compartir con ustedes, queremos, nuestro encuentro de esta semana.
Para mi esposo y para mí era muy importante que nuestros cuatro hijos aprendieran lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo y parte de nuestra congregación, que no solamente era ir a la iglesia, pero participar en las necesidades y las alegrías de la iglesia. Y una de las maneras en que decidimos que queríamos dar esa oportunidad a nuestros hijos era tratando de encontrar un lugar de servicio donde los cuatro pudieran venir conmigo y o mi esposo a servir en la iglesia. Y después de varias veces de pedir, uno de los pastores se dio cuenta que había la necesidad de alguien que pudiera poner todas las tarjetas de petición de oración y las tarjetas de bienvenida. E incluso en esos tiempos no teníamos lapiceros ni plumas, teníamos lápices en los que teníamos que sacar la punta para todos los asientos. Y también las Biblias y los libros de canto de himnos. Creo que eso abrió las puertas a que nuestros hijos vieran una necesidad y una manera de contribuir. Y lo que empezó como algo que no sabía cuánto tiempo lo íbamos a hacer, terminó siendo una oportunidad que tuvimos más o menos como por 15 años, que estábamos semanalmente checando que todos los asientos en la iglesia pudieran tener los materiales necesarios para nuestra reunión de servicio de los domingos. Y de las dos cosas que encontramos que fueron maravillosas, varias de ellas, pero dos de ellas fueron en que conforme cada uno de nuestros hijos fue terminando la escuela preparatoria y lanzándose a la universidad, era una persona menos que teníamos para poder lograr el proyecto cada semana. Mi esposo se unió a nosotros a hacerlo semanalmente por todos esos años. Cuando tres de los cuatro habían partido y teníamos solamente a nuestra hija en casa, el proyecto se sintió un poco más enorme. Y algo de las varias cosas bellas es que las familias a nuestro alrededor empezaron a notar que nuestra familia estaba participando en esta oportunidad de servicio y pidieron que si ellos podían participar también. Regresamos con el pastor y pedimos que si era opción de que se unieran más familias a ese servicio. Y al final éramos tres familias, por los últimos 2-3 años de nuestra experiencia con eso, éramos 2-3 familias que nos estábamos turnando semana por semana. Y no solamente fueron nuestros hijos los que aprendieron la belleza de servir de esa manera, pero también los hijos de las otras familias. La otra cosa que fue solo ternura para mí como madre y agradecimiento con el Señor es que cuando nuestros hijos partieron a su carrera universitaria, una de las primeras cosas que hicieron es no solo encontrar una iglesia en la cual participar y asistir, pero querían mucho también ser parte de cubrir las necesidades y de servir de cualquier manera que el Señor los estuviera llamando. Los cuatro de ellos tuvieron la oportunidad, iniciando en su tiempo de universidad y ahorita hasta su vida adulta, de que para ellos ser parte de una iglesia es servir, no solo asistir, y definitivamente aprender del tiempo y de la escritura, pero también de qué significa ser el cuerpo de Cristo ayudando con las necesidades y participando en las alegrías también.
Qué historia tan hermosa de colaboración. Y tú también y yo tenemos oportunidad de colaborar dentro y a nuestro alrededor. No pierdas esas oportunidades. Para eso, mientras entramos a celebrar la Semana Santa y el grupo de alabanza ya está con nosotros para terminar, reflexionemos en la persona y obra de Jesús. Usted ha escuchado que vamos a estar celebrando el jueves, lo que en inglés se llama el Monday Thursday. Es jueves santo, le llaman algunas culturas, pero el propósito de ese Monday significa mandato. Jesús le dijo, vayan y hagan esto hagan. Reúnase con alguien, invite a alguien a su casa, comparta, pero hable de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Vuelva a su historia, la historia de su salvación. El tema de esa noche mientras recuerda lo que Cristo hizo por usted. Está aquí para este jueves. También hablemos sobre la influencia de Jesús en nuestras vidas. Oremos por transformación y crecimiento espiritual. En la puerta tenemos este libro. Se llama Prueba y Ve. Es un libro que invita a la comunidad a que ore y se involucre por la comunidad musulmana. No se trata solamente de nosotros por hablar español y somos los más pobres de la tierra. No. Cristo también quiere usarnos para acercarnos a otras culturas. No solo nosotros, sino nosotros nos acercamos a otras. Prueba y ve. Por favor, tómelo al salir también. Y por último, bueno, invirtamos tiempo con otros hablando sobre nuestra fe y celebremos con gratitud y alegría la esperanza cristiana. En esta mañana donde recordamos la entrada triunfal de Cristo, preparemos nuestro corazón. Póngase de pie en esta mañana y haga suya estas palabras. Señor, trabaja en mi vida. Trabaja en mi vida, Señor. Tú estás en este lugar y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, de la misma manera que abriste un camino para ir a Jerusalén, lo abras también en mi vida. Podemos comenzar la canción. Hace suya estas palabras. Señor, tú estás aquí, obra en mí, yo lo necesito mucho. Y que Él abra ese camino hacia lo más profundo de nuestro corazón.